Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La Constitución cumple mañana 45 años y lo hace con el debate político marcado por la división entre los dos principales partidos por temas como la ley de amnistía o el bloqueo del Poder Judicial, que dura ya 5 años. PP y PSOE se culpan mutuamente de dicho bloqueo. Muchas miradas se dirigirán también al discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras la polémica por sus palabras en la apertura solemne de la legislatura. Seguro que cumple las expectativas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El aniversario redondo de la Constitución se celebra bajo el signo de una ruptura total de puentes entre el Gobierno y el PP, en medio de una gran tensión con la tramitación de la ley de amnistía y su discutible constitucionalidad en el epicentro, además de las negociaciones del PSOE fuera de nuestras fronteras con verificadores o la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial. El Salón de Pasos Perdidos acogerá el acto institucional por la onomástica a partir del mediodía, con un discurso más de Francina Armengol, que promete saltarse de nuevo su papel como tercera autoridad del Estado y desplegar una fuerte carga política. Ya ocurrió con su intervención durante la jura de la princesa de Asturias o más recientemente con motivo de la solemne apertura de las Cortes, llegando a provocar un evidente malestar en la oposición, que rechazó aplaudir a la presidenta de la Cámara Baja. Los socios de Pedro Sánchez volverán a ausentarse, tampoco participará Vox, que justifica su decisión en los ataques diarios que recibe la Carta Magna de los socialistas y de sus aliados.
Hoy también se ha confirmado el calendario de la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía. Llegará al Pleno por primera vez el próximo martes. Hoy mismo, la Fundación Hay Derecho ha presentado en el Congreso más de 100.000 firmas contra el texto. Nos lo ha explicado hace un rato su directora general, la abogada Safira Cantos.
No es una iniciativa vinculante, pero es que lo importante es que es una iniciativa que representa la voz de muchos ciudadanos. Da una oportunidad a los distintos grupos políticos para que ahora, a la hora de debatir la proposición de ley orgánica de amnistía que se ha presentado, en lugar de hacerlo con prisas como se pretende, que se ha calificado además para su trámite por la vía urgente, se haga abriendo un proceso de escucha y de participación plural, que es lo que pedimos, de distintas voces de organizaciones de la sociedad civil.
Tampoco gusta la ley de amnistía al Poder Judicial, que además sigue en alerta ante las comisiones de investigación parlamentaria sobre el supuesto lawfare, comisiones pactadas por PSOE y Junts. Hoy el Pleno del Poder Judicial ha vuelto a advertir de que van a estar vigilantes. Patricia Rossetti.
Una ajustada votación que ha necesitado el voto de calidad del presidente Guilarte en reunión extraordinaria de la Comisión Permanente a petición de los vocales conservadores, tras aprobarse 2 comisiones parlamentarias de investigación, una sobre los atentados yihadistas de Cataluña de 2017 y otra sobre la denominada Operación Cataluña. La permanente se ratifica en su acuerdo del 9 de noviembre, rechaza el lawfare y advierte de que estará vigilante en defensa de la independencia judicial, pero para los 3 vocales conservadores que pidieron la reunión, esto no es suficiente. Ballesteros, Carmona y Llombart consideran que se prepara un inadmisible e injustificado clima de agitación y propaganda contra jueces y magistrados que se han limitado a aplicar la ley con las garantías propias de un juicio justo según los estándares de la Unión Europea. Con el voto de calidad, el Consejo ha evitado responder a los ataques de Pedro Sánchez y Óscar Puente.
La noticia política de esta tarde-noche ha sido la ruptura de Podemos con Sumar, los de Pablo Iglesias con Yolanda Díaz. Los 5 diputados de Podemos se han pasado al grupo mixto porque dicen que los de Yolanda Díaz no les dejan hacer política ni les dan voz. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Y los líderes de Podemos han utilizado las redes sociales esta noche para saldar cuentas. Con Sumar, Jone Belarra ha escrito que es una decisión difícil, pero que era imprescindible. Según ellos, ahora el PSOE ya no va a poder ignorarles en las negociaciones durante la legislatura. Para el portavoz socialista Pachi López, no es una buena noticia, pero cree que no afectará a la estabilidad del gobierno.
Cuando se divide la izquierda, gana más la derecha. Estoy convencido que nadie de la izquierda va ni ralentizar ni paralizar la actuación de un gobierno progresista.
Ahí estamos.
Sumar habla de traición y de deslealtad por la ruptura de Podemos, de la que dicen se han enterado por la prensa.
Lo que tienen los progresistas y los partidos de la izquierda, como el PNV, Junts, lo normal. Más cosas. Las asociaciones de víctimas del terrorismo piden la retirada de una campaña protagonizada por tres payasos infantiles a favor de la excarcelación de presos de ETA. Detrás de esos personajes muy populares entre los niños en el País Vasco están concejales de aquella Euskal Herritar Roque en Lasarte. Juan Baño.
Máxima preocupación y estupor traslada la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo al Ararteco, al defensor del pueblo en el País Vasco, en una carta en la que se revela contra el intento de manipular, dice, e influir negativamente en los niños y jóvenes vascos. Cercana a la Navidad, la red SARE, de apoyo a los presos de ETA, vuelve a pedir no ya el acercamiento al País Vasco, cosa lograda íntegramente, sino su puesta en libertad. Y lo hacen pensando en cautivar para la causa a los más pequeños, a los críos, con la gracia de unos payasos, los de siempre, Pirrich y Porroch, antiguos concejales de la izquierda berchale en Lasarte. Presos a casa, gritan. Maite Araluce, presidenta de la UBT.
Ni en las peores pesadillas hubiéramos imaginado este panorama. Cuando pensamos que ya no se puede hacer nada más, vemos cómo utilizan a los niños con unos payasos, además con una intención clara de blanquear y dulcificar la figura de los presos de ETA.
La voz de alarma la lanzaba ayer el colectivo de víctimas en el País Vasco. Recuerda la UBT que el 22% de los alumnos de magisterio en la Universidad del País Vasco ha apoyado en una encuesta reciente las acciones de ETA.
Y fuera de España, esta noche Hamas asegura que no negociará treguas ni liberación de más rehenes hasta que Israel no detenga sus ataques sobre Gaza. No parece que vaya a ser el caso porque a esta hora continúa la contraofensiva en el sur y el centro de la franja. Última hora, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Desde Israel aseguran que estamos ante el día de batalla más intenso desde que comenzara la guerra contra los terroristas. Lo último es que el director del hospital Al-Aqsa ha informado de que han muerto al menos 45 personas en un ataque aéreo israelí. Los bombardeos están complicando las tareas de las organizaciones humanitarias. De hecho, esta noche el alto representante de la Unión, Josep Borrell, ha avisado de que Naciones Unidas no puede operar en la zona hasta que no cesen los ataques. Dice literalmente que los combates tienen que parar porque se están registrando muchas víctimas y una destrucción masiva del sur de la franja. Sin embargo, las fuerzas de Israel mantienen que van a seguir luchando y que no van a interrumpir la operación terrestre. Dicen que Hamas está perdiendo el control de muchas zonas del territorio palestino y que solo así van a acabar con los terroristas.
Y termino con una última hora. El Tribunal Constitucional del Perú ordena poner en libertad al expresidente Alberto Fujimori, que cumple condena de 25 años por delitos de lesa humanidad. Su abogado, Elio Riera, espera que salga mañana mismo porque su delicado estado de salud aconseja que cumpla el resto de la condena fuera de la cárcel.
Se encuentra clínicamente estable, pero por lo pronto esperanzado y con, en realidad, con mucha esperanza finalmente de que este mandato se pueda ejecutar ya en la práctica. Ya hemos avanzado poco a poco. Ya tenemos el pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución. Nos guste o no nos guste, finalmente TC ya resolvió. Estamos hablando de una persona de 85 años con enfermedades que se intensifican con el tiempo.
Desde que nos levantamos hacemos uso de la tecnología. Piénsalo. Apagamos la alarma del móvil, miramos los mensajes que nos ha enviado, que nos han enviado en la noche, contestamos WhatsApps, ponemos la radio, miras el correo electrónico o compruebas tu saldo en la aplicación del banco. La tecnología nos acompaña a las 24 horas del día, pero para personas como Antonio Hinojosa, un joven con discapacidad intelectual, realizar esas funciones tan fundamentales le resulta muy complicado. De hecho, en 2022, solo una de cada tres personas con discapacidad intelectual en España usaba Internet regularmente y de ellas el 70% encontraba problemas. Estamos hablando de más de 350.000 personas según la plataforma Plena Inclusión. Precisamente para luchar contra esa brecha digital, esta organización, Plena Inclusión, ha lanzado una campaña para mejorar la accesibilidad de estas personas hacia la tecnología. Esta noche Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia reivindicativa y tecnológica del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Esta iniciativa ayuda a través de algo tan sencillo como, por ejemplo, añadir la lectura fácil en las aplicaciones del teléfono. Antonio, que como decías, tiene discapacidad intelectual, nos ha explicado que se enfrenta diariamente a múltiples desafíos para acceder a la tecnología, que a veces es un reto hasta sacar una entrada de cine.
Nosotros, las personas con discapacidad, encontramos, por ejemplo, muchas dificultades a la hora de comprar una entrada de cine, porque ya en muchos cines las tienes que comprar de forma online porque ya han desaparecido las taquillas de manera presencial, o como comprar un billete de entretren en las máquinas de autoventa, que son muy difíciles, o incluso pedir una cita médica por internet.
Aunque poco a poco se están creando más aplicaciones inclusivas diseñadas para facilitar el día a día de estas personas, Antonio insiste en que aún así son complicadas de utilizar, que son muy escasas y que se trata de un verdadero problema.
Hay aplicaciones que suelen ser inclusivas, pero que son muy pocas. Muchas veces tienen aplicaciones que suponen que son adaptadas. Muchas veces no están adaptadas porque son muy difíciles de usar, porque tienen muchos submenús que te llevan a páginas que suelen ser peligrosas o que te pueden meter un virus. Y entonces las aplicaciones inclusivas las hay, pero muy pocas.
Plena Inclusión es la mayor organización española de apoyo a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Lucha en España por los derechos de estas personas y de sus familias y están volcando todos sus esfuerzos en que las aplicaciones sean más sencillas para todos. Enrique Galván es el director de Plena Inclusión España.
Se llama la revolución de lo fácil y tiene como objeto concienciar a las empresas tecnológicas y de base tecnológica de la importancia de diseñar productos y servicios con una capa de accesibilidad cognitiva. ¿Eso qué significa? Sean productos y servicios fáciles de entender, fáciles de usar y que permitan a las personas superar la brecha digital en muchos aspectos de su vida.
Esta campaña, la revolución de lo fácil, surgió porque desde la organización se enfrentaban día a día con los problemas de accesibilidad que atraviesan estas personas. Al trabajar con ellos y acompañarlos, comprobaban de primera mano las dificultades que atraviesan para hacer uso de la tecnología, de Internet, y se propusieron hacer algo al respecto.
Muchos, porque no son comprensibles los pasos que hay que hacer, suponen una barrera para que muchas personas lo puedan poder incorporar a su vida. Necesitan mensajes sencillos, muy pocos pasos, todo muy facilitado. Promueve un diseño para todos, a toda la población, especialmente para las personas mayores, personas migrantes, personas que en algún momento pues tienen más dificultades para entender lo que tienen que hacer.
Esta iniciativa ofrece a todas las empresas herramientas para que incluyan en sus aplicaciones y páginas web. Son formas de facilitar su uso a toda la población, como la lectura fácil, por ejemplo.
Una empresa puede ofrecer sus productos y tú puedes elegir que te lo explique en lectura fácil. Pues van a ser instrucciones sencillas, van a ser pasos mucho más pequeños para que alguien pueda comprar, pueda conocer, pueda acceder a entornos.
Además, Plena Inclusión ha creado una alianza con varias empresas que se van a sumar a esta iniciativa. La Alianza Tecnológica por la Inclusión, uno de sus grandes pilares, es proteger la seguridad digital.
Promover una ciberseguridad facilitada, es decir, que las personas que utilizan y navegan por estos servicios estén a salvo de tener ataques de ciberseguridad que puedan comprometer sus derechos, sus bienes o su propia honor, ¿no?
Lectura fácil, instrucciones más sencillas, ayuda de ilustraciones o audios, da igual cómo. Al final, Plena Inclusión está luchando por garantizar el acceso a las personas con discapacidad intelectual y de cualquiera con dificultades tecnológicas a todas las aplicaciones digitales. Y como dice Enrique, luchan cada día para que intentemos cambiar nuestra propia mirada.
Y uno cuando va por la calle, cuando accede a cualquier aspecto como puede ser la educación, la sanidad, tiene que tener una doble mirada. Lo que yo tengo como necesidad, lo que yo puedo hacer y también lo que puede hacer mi entorno. Por ejemplo, tú puedes pensar en cómo puedes comprar, por ejemplo, unos tickets para ir al cine. Pero también tienes que pensar cómo los puede comprar tu abuela.
La organización Plena Inclusión ha lanzado la campaña La Revolución de lo Fácil, para luchar contra la brecha digital, para que sobre todo las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan sacar una entrada, por ejemplo, una entrada de cine fácilmente, puedan comprobar su cuenta del banco o pedir cita al médico. Desde la Fundación quieren ayudar a ese 70% de personas que dijeron en 2022 que usar Internet era complicado porque la tecnología no está adaptada a sus necesidades. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia reivindicativa y tecnológica del día.
Gracias a ti, Ángel.
Chao, adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron, que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
37.493, 37493, serie 30030.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Los delitos sexuales han subido este año un 12%. Sobre ello hemos hablado en nuestro tema del día y de cómo la educación sexual es una herramienta para luchar contra estas cifras. El doctor Carlos Chiclana tiene un programa de ayuda para impartir este tipo de educación en los coles.
Eso que se decía antes, ¿no? ¿Cuándo tengo que hablar con mi hijo de sexo? Esa pregunta ya está obsoleta. No hay un momento. Es usted... Educa los buenos modales en su familia, en su casa, desde el inicio. Educa la buena comunicación desde el inicio. Educa el respeto desde el inicio, pues lo mismo con la sexualidad.
Interesante esto.
Sí, la verdad es que sí, además lo ha contado muy bien. Después de todo eso están también las víctimas y de todas las secuelas que sufren después de haber tenido este problema. ¿Cómo podemos ayudarlas? Pues ha dado la clave la psicóloga Natalia Ortega.
La primera premisa que siempre decimos es dando credibilidad y apoyo de la red social, porque eso va a ser lo fundamental para que la víctima pueda desbloquear el trauma que ha sufrido. Luego hay que hacer un trabajo psicoterapéutico muy, muy grande, donde hay que trabajar sobre el estrés postraumático y volver a intentar normalizar dentro de la medida de lo posible sus diferentes áreas en su vida, tanto la afectiva, la sexual, la laboral, la social.
Pues ahí estaban esas dos claves que dejaba la psicóloga. Por un lado, el apoyo a la víctima y por el otro, el trabajo psicológico. Y es martes y como cada martes toca hablar de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Y hoy hemos tratado las secuelas psicológicas de quienes sufren un secuestro de los rehenes.
Va a depender de esas características personales que tenga cada uno, ¿no? De cara al afrontamiento y a las consecuencias, más como a cómo reaccionar durante el secuestro, ¿no? Va a depender de esa actitud, de la capacidad de adaptación. También es muy importante la situación del secuestro, el trato que se ha recibido, las condiciones en las que se ha estado.
Menudo marrón.
Sí, y además lo estamos viendo
algo
mucho...
Algo de lo que no te puedes curar de por
sí,
vida.
Sí, totalmente. Un trauma de por vida. Y el acceso a la tecnología no es igual para todo el mundo por motivos de, bueno, pues de discapacidad, de edad y también económico, por falta de recursos. Es la brecha digital, la llamada calidad de vida digital. Mario Yáñez es nuestro consultor tecnológico y nos lo ha explicado en nuestra clase de economía.
En España tenemos que dedicarle una horita y 20 minutos de nuestro trabajo al mes para pagar internet, de media.
Por ejemplo, en Japón es mucho más barato, con 26 minutillos ya lo tienen pagado. Y en el otro extremo nos encontramos con casos como Zimbabue, en el que hace falta dedicar 72 horas. Claramente, en los países en los que hay crisis económicas y problemas sociopolíticos, pues el acceso a Internet es casi inviable, y que la falta de Internet también influye en la evolución del país.
¿Y qué difíciles son las rupturas, Ángel Expósito? Kevin Costner y Christine Baumgartner, por ejemplo, lo han dejado. La que era su mujer. No sé si he dicho bien la
estaba escuchando,
bueno,
Christine. Un beso. Un saludo y ánimo.
Un abrazo,
Christine.
Ánimo.
Ánimo que de todos se sale.
Sí, ánimo.
Total,
tía.
Tampoco valía para tanto.
Bueno, chico. En fin, que han estado un montón
ánimo,
de años juntos.
Tía,
ánimo, tía.
Christine.
Han estado un montón de años juntos y lo han dejado. Este 2023 lo han dejado también Rosalía y Rauw Alejandro.
Madre
Chenoa
mía.
Se ha separado.
Joder.
Y también Podemos y Sumar. Los 5 diputados morados rompen con el partido de Yolanda Díaz y pasan al grupo mixto.
Javier Sánchez Serna es portavoz de Podemos y Marta Lois, dirás tú, ¿y estos? Bueno, pues es la portavoz de Sumar. ¿Qué le vamos a hacer?
No podemos hacer política en el grupo parlamentario de Sumar.
Muy sorprendidas y lamentamos la decisión de Podemos.
Joder. El mundo se va a la mierda.
Comprensión, Ángel, que son momentos muy duros.
El mundo se va a la mierda.
Y tú siempre con tu,
o sea,
con tu comprensión.
La guerra, sí, sobre todo con estos. La guerra en Israel, Ucrania, tal, la crisis, la amnistía.
Podemos y Sumar.
Este señor que ha salido diciendo que se iba a quedar en su casa. Y la otra que da una pena verla. En fin, pues nada.
Pues
suerte,
nada.
Suerte, familia. Si estáis escuchando...